hay algo que me impresiona del Salmo 22 y claramente es un salmo mesiánico. Usted lo puede leer en el verso, en el capítulo 22, verso 1, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las mismas palabras que Jesús cita en el Calvario. Pero en ese Salmo 22 hay una frase que a mí me impresiona cuando el salmista dice: en medio de la congregación te alabaré. Bueno, hermanos, hay que reconocer que ese no es meramente el salmista diciendo en medio de la congregación te alabaré, sino es Cristo mismo diciendo en medio de la congregación te alabaré. Por lo tanto, si nosotros tomásemos el Salmo 22 y lo trajéramos a nuestro día, nosotros deberíamos de entender que cuando nos reunimos en la casa o en la presencia de Dios para adorar su nombre, realmente hay un director de alabanza, un dirigente de alabanza que lo hace mucho mejor que Jaciel. Y ese dirigente de alabanza es Cristo. Cristo se une a nosotros cada domingo por la mañana y Él está diciendo: en medio de la congregación, Padre, te voy a alabar. Es nuestro propio Salvador, es nuestro propio sumo sacerdote quien se une en la alabanza de su pueblo en toda nación, en toda lengua, en toda aldea, en toda tribu, y Él nos dirige de una manera excelente para cantar a Dios. Así es como nosotros deberíamos de ver el domingo por la mañana. Antes de que tú te estás cambiando, Cristo ya se adelantó a ti. Antes de que tú estás desayunando, y yo quisiera pensar esta mañana y quisiera ser empático contigo en un sentido. Hay una batalla, y si lo quieren llamar guerra, llámenlo guerra. Hay una guerra espiritual cada domingo en la mañana en la casa de cada creyente para desviar y desenfocar mi atención en que Cristo mismo está diciendo: en medio de la congregación me reuniré para alabar el nombre del Padre. Si usted no puede decir amén a eso, está bien, pero eso es una verdad en cualquier familia cristiana en la que usted se quiera parar. El que está enojado porque no desayunó lo que quería, la señora que no encuentra la zapatilla que le va al vestido, el señor que está pensando en un cambio, pero resulta que la esposa planchó otro, los hijos que no quieren venir por X, Y o Z razón. Bueno, en un mundo que habla de tantas guerras y de tantas batallas, esta es una batalla real que todos nosotros vamos a enfrentar semana tras semana. Pero permítame decirle, los datos pospandemia, los datos después de la pandemia, arrojan grandes, grandes cifras. Iglesias que cerraron totalmente, iglesias que no reaperturaron o no reabrieron sus puertas después de que la pandemia terminó, por muchas razones. Otras que disminuyeron su asistencia. Yo conozco pastores de una buena cantidad de estados de la República, y una vez que nos volvimos a ver, era dramático el saber que había iglesias que se habían menguado al 40, al 50, al 60% después de la pandemia. Iglesias que han perdido su visión y su enfoque totalmente. Iglesias al gusto del cliente que crecieron dramáticamente durante la pandemia, que estuvieron dispuestas a hacer lo que la gente pedía que hicieran. Por ejemplo, usted recordará que yo señalé durante la pandemia mucho, y lo hacía, sí, tengo que reconocerlo, sarcásticamente, pero había estas iglesias que tenían servicios completos de 30, 45 minutos. Las iglesias que tenían servicios de una hora eran las menos, y las que pasábamos las dos horas éramos vistos como gente rara. Y la razón por la que se hizo eso es porque los expertos de las transmisiones decían: mientras más cortas sean tus reuniones, aseguras que más gente te vea. Y si usted bobea de vez en cuando en algunas iglesias, se van a dar cuenta de algo. Muchas iglesias estamos fuera de la pandemia, pero ellos sostuvieron sus servicios de 30, 40 minutos. Es triste, pero esta es una realidad. Otras congregaciones crecieron de una manera maravillosa porque Dios quiso simple y sencillamente traer crecimiento a ellos durante ese tiempo. Pero hemos sido testigos del declinar de muchos creyentes en su búsqueda por Dios, y también hemos sido testigos de cómo muchos no dieron evidencia de su perseverancia en la fe. Esto es una realidad. Cuando una persona no da evidencia de su perseverancia en la fe, esa persona está en vías o en caminos de la apostasía. Antes de leer el texto una vez más, permítanme tener esto en conciencia. Todos aquí, todos, no creo que haya uno que no, todos aquí hemos escuchado a alguien decir: aunque no asisto a la iglesia local, mantengo mi fe en Dios. Pregunta: ¿usted le cree? Lo voy a volver a decir. Todos aquí hemos escuchado a alguien decir: aunque yo no asisto a una iglesia local, mantengo mi fe en Dios. No necesito ir a la iglesia para seguir siendo fiel. Tengo convicciones firmes y en mi casa yo escucho, y coloque el apellido del predicador más famoso en YouTube o en Facebook que tú quieras escuchar: Watcher, Piper, MacArthur o cualquier latinoamericano. Escúchame bien, solo es cuestión de tiempo para que esa persona pase de una declaración autosuficiente inicialmente para que esté en la incredulidad. Cuestión de tiempo para que esa persona pase de una declaración autosuficiente, que te manifiesta que es autosuficiente inicialmente, para que se vuelva en incredulidad y vaya camino a la apostasía. Hebreos 10:24. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Bueno, a la luz de estas tres exhortaciones que ya consideramos la semana pasada, la vida cristiana realmente nos llama a la acción y a la obediencia. Lo que este pasaje está diciendo es que nosotros debemos tener acciones claras, y a la par esas acciones claras nos deben llevar a la obediencia. A la obediencia. Entonces, permíteme trabajar o tener una interrogante en mente mientras esta mañana vamos en el mensaje. ¿Qué valor damos? ¿Qué valor damos a congregarnos en Vida Nueva como nuestra iglesia local? Y mientras yo meditaba en esta semana y pensaba en por qué regresar al verso 25 este día, realmente había una carga en mi corazón y oraba para que Dios pueda ayudarnos esta mañana a entender que cada reunión dominical, que cada vez que tú y yo nos unimos a otros hermanos domingo a domingo, esta no es una invitación de la misma congregación. Esta no es una invitación que el liderazgo o el equipo de hombres que predicamos en esta congregación hace. Esta no es una convocatoria que las familias hacen. Esta es una convocatoria que Dios mismo hace. Él mismo está diciendo: no dejando de congregarse. Ahora observen que las tres exhortaciones tienen el mismo sentir. Lo primero que dice el autor es, o nos refiere, es acerca de mantenernos firmes en la esperanza. En otras palabras, lo que profesamos exige una respuesta madura. Exige una respuesta madura a los obstáculos que tú y yo podemos tener semana a semana para reunirnos. Entonces voy a estar lidiando con muchos aspectos prácticos y permítanme entrar y salir del texto a lo práctico. Por ejemplo, un obstáculo o con algo que vamos a lidiar. Usted, tiene que trabajar el día domingo, sabe que va a tener algo extraordinario pasando el día domingo y que no se va a poder congregar con los santos el próximo día domingo. A pesar de que ha hecho lo posible para tratar de reunirse con los santos, no lo va a poder hacer. Bueno, ¿qué se le viene a la mente que como mínimo podría hacer? Bueno, ahora voy a pensar como oveja. A mí se me vendría a la mente que lo mínimo que yo pudiera pensar hacer es decir, ok, no voy a estar el domingo, pero voy a llegar el jueves a la congregación. Y todos se van a sorprender cuando llega el jueves, porque yo no soy habitualmente un asistente al día jueves. ¿Pero por qué lo voy a hacer? Porque no voy a poder ir el domingo. ¿Lo ven? Bueno, no pensamos así. La mayoría de la oveja no piensa así. Ahora, se nos llama a mantenernos firmes y eso exige que la decisión sea una decisión fiel y bien fundamentada en la fidelidad de Dios. Lo segundo, que ya trabajamos la semana pasada, es que dice el texto, consideremos. ¿Qué consideramos? Bueno, consideramos nuestras relaciones en el marco de la iglesia. Nuestras relaciones en el marco de la iglesia pueden tener un efecto bueno o pueden tener un efecto malo. Nuestras relaciones en el marco de la iglesia pueden tener perspectivas y empeños, a veces bien enfocados, a veces mal enfocados. Los compañeros pueden ejercer una influencia sobre nuestras acciones, nuestras metas, y nuestra perseverancia puede ser desafiada para realmente cumplir con las tareas y con las encomiendas que Dios mismo nos da. Y finalmente llegamos a la tercera exhortación, que es donde me voy a detener esta mañana. No dejando de congregarnos. En otras palabras, lo que el autor está llamándonos a consideración es que la vida cristiana es imposible vivirse sola. Es necesario congregarnos. La razón en la epístola por la que se habla de eso es porque abandonar las reuniones para la audiencia original, para el autor escribirlo y a los hebreos estar leyendo, el no congregarse, el abandonar las reuniones, era el camino más rápido hacia la apostasía. Entonces quiero ir en tres directrices esta mañana. Y en algunas voy a ir más rápido que en otras. Yo sé que ven muchas líneas que llenar, no se asusten. Pero voy a ir en tres directrices: la obediencia al mandato, la importancia del día del Señor y cómo nos preparamos para el día del Señor. Entonces vamos a empezar con la obediencia al mandato. Pareciera ser que en el efecto de este autor, todo creyente debe ser parte de una iglesia local. Y si todo creyente debe de ser parte de una iglesia local, entonces eso habla de que todo creyente debe asumir la membresía en una iglesia local. Todo creyente debería tener en claro el lugar donde se reúne regularmente para adorar a Dios, saber que en ese lugar seremos enseñados por la palabra de Dios, en ese lugar celebraremos las ordenanzas del Señor, es decir, el bautismo para nuevos creyentes y la cena del Señor para creyentes que están caminando en Cristo. Pero también deberíamos asumir como miembros de una iglesia local que somos guiados por el liderazgo que Dios quiso establecer en esa congregación en lo particular. Bueno, el día de hoy hay muchas personas que están en casa, que pueden cambiar de canal en canal o brincar de pastor en pastor. Yo conozco gente que en un día domingo están en 3-4 servicios, es decir, van de servicio en servicio. He platicado con ellos. No más que hay un problema: ninguno de esos 4 predicadores a los que escucha es su pastor. La famosa iglesia online, o como lo quieran llamar, la iglesia en línea, el poder ver una enseñanza, el poder ver una clase, el poder escuchar un sermón, no te da pastores, te da predicadores, te da maestros. Pero cuando la Biblia habla de iglesias locales, habla de pastores. Entonces, yo, que soy un creyente, que tengo la idea de que puedo sostenerme solo en casa, de que yo no necesito una iglesia local, porque puedo tener la opinión de 3 o 4 pastores, la realidad es que tú no tienes pastor. La realidad es que tú tienes predicador. Y por lo menos en mi entendimiento de membresía y en mi entendimiento de la iglesia del Señor en nuestros días, nosotros necesitamos ser pastoreados. Nosotros necesitamos ser pastoreados. Bueno, tengo un par de amigos pastores con los que hablo regularmente, pero el viernes tuve el deseo desde temprano de hacer una llamada a uno de estos pastores, y por alguna cosa fui dejando pasar las horas, y ya el día iba a declinar y decidí tomar el teléfono, parar lo que estaba haciendo y hablar a este amigo pastor. Y cuando él me contestó, inmediatamente supe que algo estaba pasando y yo le dije: ¿estás bien? Y yo sé que él padece de algunas alergias, así que yo dije: posiblemente está con una alergia ahora. ¿Estás bien?, le digo. Y él me dice: no, estaba llorando. Y entonces casi escribía un libro: los pastores también lloran. Pero entonces supe que el sentimiento que tenía desde temprano era que en la providencia de Dios, Dios siempre se nos adelanta. Y entonces pasé unos minutos simplemente pastoreando a otro pastor y diciéndole: sí, estos retos también los enfrentamos nosotros, también vamos a pasar por aquí, y no estás mal, también padecemos, también nuestra alma se duele de estas cosas. Pero qué bueno es saber, hermanos, no estoy haciendo eso como para autoglorificarme, estoy haciendo esto para que puedas entender algo. A esta persona a la que yo le hablé, John Piper no tiene el tiempo de tomar su teléfono y hablarle, porque ni siquiera lo tiene, aunque miles lo podamos escuchar y disfrutar de sus enseñanzas. Escúchame bien, en la iglesia tenemos un lugar de cobijo, de refugio, pero tenemos un lugar donde providencialmente el Señor ha elegido que en cada rebaño haya un liderazgo calificado, haya hombres que aman a Dios, que aman su palabra y que han sido calificados por Dios para poder pastorearnos de esa manera. Entonces, una congregación local, una congregación que se reúne semana a semana, representa esa presencia de Dios en el hombre, y es como si el cielo viniera a la tierra. Es como si el cielo viniera a la tierra. Eso no pasa en un dispositivo, eso no pasa detrás de una pantalla, eso no pasa en la comodidad de tu casa. Entonces quisiera ir adelante en esto. El cristianismo no es una colección de aislacionistas. Es decir, la vida cristiana no se vive de forma aislada. No somos unos allá, otros acá, otros por acullá, viviendo aisladamente, sino que el Señor realmente, cuando habla de la iglesia, vean el término en el que Él habla en el Nuevo Testamento. Hay metáforas en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender esto: el rebaño. Cuando tú piensas en la metáfora del rebaño, tú estás pensando que en esa metáfora hay ovejas, pero también hay guardianes, hay pastores. Hay quien alimenta como hay quien es sustentado. También tenemos la metáfora del cuerpo. Y cuando tú piensas en la metáfora del cuerpo, 1 Corintios 12, asumimos que el cuerpo tiene muchos miembros. Pero esos miembros están interconectados y funcionan a cabalidad y en totalidad. Y su funcionalidad es perfecta cuando hay esa interconexión. Pero también tenemos la metáfora del templo. Y eso no está en sus notas, creo que lo están buscando. Tenemos la metáfora del templo, y cuando pensamos en el templo es piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Vean cómo nada de esto está funcionando de forma aislada. Y luego tenemos la metáfora de la familia, y tampoco una familia funciona de forma aislada. Tanto el cuerpo como el rebaño, como el templo, como la familia dependen de partes individuales, pero también de partes totales. Por lo tanto, el llamado de Dios a congregarnos no es un llamado al aislamiento. Matthew Henry decía que la adoración pública no nos eximirá de la adoración en secreto. En otras palabras, el que tú y yo nos reunimos aquí para adorar a Dios públicamente, colectivamente, congregacionalmente, no me exime de yo adorar a Dios en lo secreto o en lo privado a la hora que lo hagas, en el día que lo hagas, en el momento que lo hagas. Síguelo haciendo, sigue buscando a Dios de esa manera, pero que tú lo hagas privadamente no te exime del culto público. Uno no te exime del otro. Así que la membresía de una iglesia local debe de ser un compromiso y a la vez debe de ser un privilegio. Debe de ser un compromiso y un privilegio. Ahora, permítanme demostrarle por qué es lo que he dicho acerca de pastores. En el capítulo 13 de Hebreos es claro que esta congregación tuvo pastores. Pastores específicos que velaron por almas específicas. Pastores específicos que velaron por almas específicas. Véanlo en Hebreos 13:7. Acuérdense de sus guías. La versión 60 dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Vean el verso 17 de ese mismo pasaje: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. 10:25, no dejando de congregarse, es decir, iglesia local. 13:7 y 13:17, pastores. Entonces, una iglesia local necesita pastores. ¿Qué hacen estos pastores? Velan por las almas. ¿Cómo velamos por las almas? ¿Cómo se ve un pastor haciendo esta función? Bueno, hay varias facetas. Número uno, la predicación y la enseñanza de la palabra. Asegurarnos que lo que estamos predicando realmente es la verdad, que lo que estamos compartiendo realmente es palabra de Dios y no palabra de hombres. Número dos, y ni siquiera tengo como que un orden visible ni un orden de importancia, la oración. Bueno, a veces la oveja necesita la oración de sus pastores. A veces la oveja necesita decir: ayúdame a orar específicamente por esto. Y entonces el pastor puede acompañar a esta persona en oración. Bueno, yo recibí un par de mensajes esta mañana antes de predicar, donde por lo menos dos ovejas están diciéndome: ¿podrías apoyarme en oración por estas áreas? Yo digo: claro que sí, voy a estar orando por esto. A lo largo de la semana recibo varias ocasiones gente diciendo: fíjate que estamos pasando esta necesidad, ¿podrías orar? Y ustedes ahora, en la ventaja de el teléfono, del WhatsApp, usted sabe lo que regularmente hago cuando eso pasa: grabo una oración o tomo el teléfono y oro de manera rápida por usted, aunque vaya a seguir orando, pero trato de que usted pueda tener evidencia de que realmente le ve una oración por usted. Número tres, ¿de qué otra manera un pastor vela por las almas? Consejería. Y no es que un pastor sea el sabelotodo o lo sepa todo, pero por lo menos un pastor debería de ir un paso o dos pasos adelante de donde está la oveja. Y a veces las ovejas, hermano, preguntan cosas. Yo a veces tengo momentos muy simpáticos porque me hablan para hacerme una pregunta. Fíjense bien más o menos cómo opera esto. Me hablan para hacerme una pregunta. Después ni siquiera me dejan respirar para dar la respuesta, y ellos comienzan a dar la respuesta. Y cuando ellos paran, yo digo: amén. A veces sucede eso, pero nada más la oveja quiere certificar o validar que lo que ella cree que la Biblia le indica que debe de hacer lo debe de hacer. Y finalmente digo, ¿sabes qué? Amén a eso, es cierto. La palabra de Dios te anima a ti, nos anima a nosotros a poder obedecer esto. Bueno, vean cómo es entonces que pastores velan por las almas, orando, enseñando, aconsejando, o en otras ocasiones, hermanos, simplemente estando. Simplemente estando. Estando en un funeral, estando en el hospital, estando en una reunión, estando en una celebración. No tienes que decir nada, pero simplemente estás ahí y puedes saber que la iglesia misma, a la que estos hombres representan, pueden estar con ellos en estos momentos de angustia o de dificultad por la que se pudiera estar pasando. Entonces, el mandamiento de congregarnos contiene la idea de una iglesia específica con el liderazgo que Dios llamó, autentificó específicamente para esa grey. Oh, cuánto descanso tiene un pastor cuando logra entender que Dios no le va a demandar cuentas de la iglesia, una que no haya, Trigo y Miel, que está al sur de la ciudad, de la iglesia La Nueva Sion, que está en el oeste de la ciudad, y de la iglesia El Bendito Redentor, que se encuentra en otro lado de la ciudad. ¿Qué descanso tiene un pastor cuando sabe Dios no te va a demandar, Dios no te va a llamar a cuentas por cada oveja en la ciudad o por cada oveja en el mundo mundial, como decimos? Simplemente te va a demandar cuentas de los que puso bajo tu autoridad pastoral para pastorear. Entonces eso causa mucho descanso para el ejercicio pastoral. Hay que distinguir claramente, lo vuelvo a decir, hay que distinguir entre escuchar a un predicador y escuchar a un pastor. Es muy diferente, es muy diferente. Algunas iglesias, por algunos motivos que ni siquiera los voy a mencionar o los voy a tocar, llegan a tener lo que se conoce un comité de púlpito. Es decir, hay 6-7 hermanos que pueden predicar y están rolando ese púlpito domingo tras domingo. Entonces hay una lista del 1 al 7 y van a ir pasando domingo tras domingo. Bueno, lo que esa iglesia va a tener es predicadores dominicales, pero eso ni siquiera se asoma a lo que hace un pastor. Sí, un pastor predica y enseña la Biblia en la congregación el día domingo, pero hace mucho más que eso. Esto es lo mismo a que si tú estuvieras en tu casa y tuvieras a 7 predicadores diferentes a los que tú escuchas. Es lo mismo. O sea, no hay una carga pastoral del predicador, pero tampoco hay un sometimiento pastoral de quien está escuchando a este predicador en lo particular. Entonces, por un lado, habla de esa realidad este pasaje. La Biblia es clara en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 acerca de las calificaciones que estos hombres deberían tener para poder ser ancianos de una congregación. Pero mira 1 Tesalonicenses 5:14, por ejemplo. 1 Tesalonicenses 5:14. Los exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Bueno, esta no es una labor solamente pastoral, porque observen cómo dice en el verso 14: les exhortamos, hermanos. No dice les exhortamos, pastores. Pero no hay que olvidar algo: también los pastores son hermanos nuestros. ¿Lo ven? Así que claramente el ministerio de exhortación en una iglesia tiene estas dos vías: los pastores que exhortamos alrededor de la palabra del Señor o con una autoridad que emana de la palabra del Señor, las ovejas que exhortan a sus propios hermanos cuando ven estas diferentes situaciones: amonestar a los indisciplinados, animar a los desalentados, sostener a los débiles y en las tres, ser pacientes. A ver, hermanos, ¿han amonestado alguna vez a un indisciplinado? Levante su mano si usted ha amonestado a un indisciplinado. ¿A poco las que son mamás nunca han amonestado indisciplinados? ¿Nunca les dijeron a sus hijos que hicieran algo? Bueno, habemos algunos que hemos amonestado sin disciplinados. ¿Han animado a algún desalentado? Levante su mano. ¿Nunca han animado a un desalentado? ¿Dónde han estado en la vida? Y tercero, ¿han sostenido a un débil alguna vez? Sí. Bueno, bajen su mano. ¿Verdad que se requiere paciencia para cualquiera de esas tres cosas? Sí, y muchas. Y a veces lo más triste es que tú llegas con una sola persona y esa sola persona necesita las tres cosas. Entonces, ármate de paciencia. Ahí ocupas una tremenda dosis de vitaminas de paciencia. La razón que ese texto te está dando, te está diciendo es: hay hermanos que te necesitan. ¿Cómo yo sé que hay hermanos que me necesitan si no me congrego? ¿Sí lo ven? Entonces, no hay forma de saber que un hermano me necesita si no lo veo. Ahora, hay una realidad ante este tema y hay un peligro. El peligro que siempre hay en esto de tomar Primera de Tesalonicenses 5:14 y querer vivirlo en su máximo esplendor es que puedes hacer que otras personas sean codependientes de ti. Entonces, miren, voy a explicarlo claramente. Número uno, nuestro propósito principal debería ser guiar a la gente a Cristo. Guiar a la gente a Cristo. Decirle a la gente que Cristo le va a dar lo que nadie más le puede dar. A veces la gente reclama cosas que no meramente debería reclamar, porque si uno no sabe, pues tampoco es como que puede ayudar. Pero le voy a dar la salida que usted debería de dar cuando alguien le hace un reclamo como este: es que no estuviste allí cuando más te necesité. Cristo estuvo contigo, hermano. Yo voy a pasar, yo voy a envejecer, pero Cristo va a seguir estando sentado a la derecha de Dios. Bueno, esa no es una justificación para no hacer lo que nos toca. Pero a veces hay gente que le gusta tomar de muletas, de bastón y demás a otras personas. Ese es un lado de la moneda. Bueno, hace poquito, cuando mi esposa se fracturó, yo lo decía en broma, pero era verdad. Si usted abría la cajuela de mi carro, yo estaba preparado para todo terreno: silla de ruedas, andadera con llantas, muletas y bastón de 2-3 tipos. Entonces yo abría la cajuela y decía: todo terreno. Hay creyentes que buscan que otros creyentes les provean todo terreno porque no están viendo a Cristo como quien va a proveer esto. Entonces, el peligro de aplicar Primera de Tesalonicenses 5:14 tiene estas dos vías: que tú asumas, yo tengo que animar al desalentado, yo tengo que exhortar al indisciplinado, y que andes por ahí buscando por todos lados dónde aplicar tu ministerio. Ese es un extremo. El otro extremo es que siempre vamos a encontrar personas que dicen: a mí me gusta andar en las muletas de otros, a mí me gusta andar en la silla de ruedas de otro, a mí me gusta que me lleven. Entonces, ¿qué es el balance en este aspecto, hermanos? Cristo. Cristo. Hacemos estas tres tareas porque queremos glorificar a Cristo, pero debemos de recibir esas tres tareas para yo depender de Cristo en todas las cosas. Entonces, hermanos, yo sé que vas a tener algún momento en la vida donde posiblemente esta iglesia, nosotros, hablo por mí y hablo por el resto de nuestros hermanos aquí, vamos a fallarte. O sea, va a haber algún momento en el que tú vas a esperar: yo quería que la iglesia estuviera aquí conmigo, pero resulta que nadie llegó. Y son esos momentos en los que la carne y Satanás toma momentos para decir: el vecino sí llegó, la comadre sí llegó, el vecino con el que estabas peleado sí llegó, pero no llegó nadie de la iglesia. Mi hermano, Cristo es omnipresente. Y si tú eres cristiano, debería ser suficiente para ti y para mí decir: Señor, tú estás aquí conmigo. Entonces necesitamos cuidar ese aspecto. Entonces, déjenme desmenuzar el verso: no dejando de congregarnos. Dejar es un verbo que tiene conexión con lealtad. no dejando de congregarnos, no dejando de ser leales. Y les voy a decir otro texto donde esa palabra lealtad se utiliza. Son palabras de Pablo acerca de un discípulo o de una persona que estaba asociada con él en el ministerio, y Pablo dice: Demas me ha abandonado. Demas me ha sido desleal. Es la misma palabra, es el mismo verbo dejar que está utilizando el autor a los hebreos aquí. Pero también es el mismo verbo que Hebreos 13:5 utiliza para decirnos: el Señor no nos dejará. Entonces, ¿qué es lo que te está queriendo comunicar el autor? El Señor es leal, nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Y por esa razón, hermanos, si solamente tuviéramos esa razón de que el Señor no nos va a hacer desleales, fuese suficiente para no dejar la congregación de forma habitual. Ahora, estoy pensando en no congregarnos de forma habitual. No estoy pensando en que estás enfermo, no estoy pensando en que, no sé, te cortaron la luz ayer porque no la apagaste y entonces no tuviste luz toda la noche y estás en vela. No estoy pensando en esos eventos extremadamente no planeados. Estoy pensando en el hábito, porque es a lo que vamos. Fíjense cómo dice aquí, no solamente dice no dejando, la segunda palabra es congregarnos, y congregarnos ahí tiene una sola connotación: significa reunirnos físicamente con otros creyentes. Claramente este congregarnos no tiene que ver absolutamente con estar en una computadora a través de un Zoom, porque para estos días la única manera de congregarse en el sentido original era estar reunidos físicamente. Entonces es importante reconocer que al escribir la carta, esa era la única manera de ser participantes, congregarse físicamente. No estaba pensando en el concepto de la iglesia en línea, acuñado en los últimos años. Y fíjense, hay que ver el contexto de este pasaje, porque cuando él dice no dejando de congregarnos, había pasado algo. En el año 64 Nerón había originado un incendio en Roma. El gran sueño de Nerón, del emperador Nerón, era destruir Roma para volverla a edificar y llamarla Neronia y él perpetuarse para toda la vida. Entonces, cuando él provoca el incendio de Roma en el año 64, él culpa a los cristianos y él dice: los cristianos quieren acabar con mi imperio, ellos son los que realmente incendiaron a Roma. Y entonces Nerón desata una persecución por los cristianos. ¿Ok? Es en ese momento que el autor a los hebreos le está diciendo a los hermanos: no dejen de congregarse. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Crees que el día en el que el autor a los hebreos era un día peligroso para reunirse? Sí. Era un día peligroso porque el imperio romano estaba persiguiendo a los cristianos para martirizarlos, para en algunos casos encarcelarlos, en otros casos sacrificarlos, en otros casos llevarlos al circo romano y hacer añicos de ellos. Así que si era peligroso para un creyente manifestar su fe en aquel día, debió haber sido sumamente peligroso estar en una reunión pública como nosotros. Es más fácil agarrar a 100 o a 150 juntos que andar buscando de uno en uno. Entonces, el día en el que él está diciendo no dejen de congregarse, no era un día cómodo, era un día inquieto. Era un día inquieto. Entonces, lo que esto está llamándonos es claramente el hecho de que necesitamos la adoración colectiva. Vean cómo Salmo 122:1 nos lo dice claramente: yo me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Bueno, ese mismo sentir, ese mismo deseo es el que nosotros deberíamos tener cada semana cuando nos reunimos a adorar a Dios de manera pública. Nos congregamos porque Dios lo establece, así que debemos honrarlo al venir con la motivación correcta. O como Pablo lo dice en 1 Corintios 11, del 17 al 19, pero al darles estas instrucciones, no los alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Mira cómo Pablo lo dice: porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Entonces hay motivaciones correctas para congregarnos, pero también puede haber motivaciones incorrectas. Déjeme pensar en dos, tres nada más. Pudiera ser la mamá de estas tres pequeñas niñas, y voy a usar mi ejemplo para que no haya un malentendido, pero la mamá de esas tres niñas o cuatro niñas que está pensando que lo más importante el día viernes por la tarde, lo más importante es saber con qué moño va a llegar mi hija el próximo domingo a la iglesia. Mi hermana, esa es una motivación incorrecta. No es la motivación con la que nos acercamos. Tampoco, si usted tiene un problema legal y sabe que aquí hay tres, cuatro abogados, es una motivación correcta decir: voy a ir el domingo y voy a llevar todos mis papeles porque creo que ahí voy a ver a los abogados y no me van a cobrar consulta, porque no me van a cobrar asesoría, porque vamos a la iglesia a adorar al Señor. Tu motivación es incorrecta, hermano. Sin raspar muebles. Tampoco es la motivación correcta venir el domingo para pedir una cita de consejería pastoral. Hay otros seis días de la semana donde yo con mucho gusto le puedo dar una consejería. Pídala con tiempo, la planificamos y se la damos, pero no es el momento. Entonces, si usted quiere aligerar toda su carga de 20 años de vida cristiana el día domingo con el pastor, no es el momento. ¿Lo ve? Podemos tener motivaciones incorrectas para acercarnos al Señor. Pero ¿cuál es la motivación correcta entonces? Voy a adorar al Señor, voy a escuchar el Evangelio, voy a escuchar el mensaje de la palabra, voy a exhortar a mis hermanos. Esas son las motivaciones correctas para venir a la casa del Señor. Como ya Jaciel lo decía ahorita, fíjense cómo Colosenses 3:16 dice de hablar la palabra exuberantemente entre vosotros cuando cantamos. Simplemente el cantar. Bueno, cuando tú ves a alguien que realmente está cantando con todo su ser, eso te anima, eso te alienta. Entonces, definitivamente, hermanos, la asistencia a la iglesia local es un mandato, no es una opción. Dios así lo establece y no debería ser un conflicto para nosotros. Por lo tanto, deberíamos verlo como un privilegio, el que Dios quiera convocarnos ante su majestad. Me encanta leer a los puritanos cuando ellos dicen, escucha esto: la reunión debe ser lo más sencillo posible para no desviar la mirada de Cristo. La reunión debe ser lo más sencillo posible para no desviar la mirada de Cristo. Yo no sé cuándo empezó. Yo no lo sé, sinceramente. No veo registro yo. Pero si usted sigue algunas congregaciones, usted se va a dar cuenta cómo el día de hoy se celebra la Cena del Señor. La Cena del Señor, algo tan hermoso, algo tan precioso, que recuerda el sacrificio de Cristo, que anuncia que el Señor murió, resucitó y regresa por su iglesia, ahora se ha convertido en toda una planeación. Hay que tener una mesa enorme con uvas, con panes, con trigo, con miel, con unos manteles maravillosos. Hermanos, todos estos elementos comienzan a desviar nuestra mente para ver las uvitas, para ver el triguito, para ver el pan, y no para tener un encuentro realmente con Cristo en la celebración de la Cena del Señor. Posiblemente usted, que nos lleva una buena historia en la vida cristiana, que ronda los 40 o los 50 años en la vida cristiana, usted me va a decir: ¿de qué estás hablando? Y me lo va a decir porque han sido elementos que la iglesia no ha necesitado en el pasado, para tener la cena del Señor. ¿Qué logra todo esto? Logra que la gente ponga su mirada en eso y se olvide de lo que es la comunión. O no aquí, pero en iglesias donde hay estas chicas con vestidos diferentes de los demás, con panderos, y los panderos les cuelgan colores de todos lados, y la gente está ahí: wow, qué hermosos los panderos. ¿De veras viniste por los panderos? ¿No viniste por Cristo? Entonces me encanta cuando los puritanos decían: haz el servicio lo más sencillo posible para que la gente no se olvide que vino por Cristo. No desviamos nuestra mirada de otra cosa, sino mantenemos nuestra mirada en Cristo. Así que la asistencia regular a la iglesia es un buen termómetro de mi espiritualidad. El problema radica en aquellos rezagados que han quedado convictos a la famosa iglesia en línea, creen tener el derecho de elegir al predicador sin pastor, al predicador de su antojo o predilección. La asistencia de manera regular a una congregación, a esa o a cualquier otra, nos lleva a la transformación. Pero para que la transformación en la vida de un creyente se origine, se requiere aprendizaje. Y luego vean lo tercero que dice el pasaje: como algunos tienen por costumbre. O sea, el autor hace ver que se puede desarrollar el mal hábito de no asistir a una iglesia local, pero el verdadero creyente tiene el buen hábito de asistir, ya que ha entendido el valor que Dios da a esto. Entonces, hermanos, esta es una exhortación para todos: evita congregarte por costumbre, por mera costumbre. No es la motivación correcta. Evita acercarte a Dios de forma religiosa. No es la motivación correcta. Evita tener la costumbre de llegar tarde. Vuelvo a insistir, como lo dije el domingo pasado: nadie llega tarde a su trabajo, nadie llega tarde con el médico, nadie llega tarde a una fiesta, nadie llega tarde cuando lo van a operar y le dicen: a las 6 de la mañana tiene que estar aquí. A las 5, doctor, aquí voy a estar. Pero todos llegamos tarde en algún momento de nuestras vidas a la iglesia, y eso se hace una costumbre. La buena costumbre es: no dejes de congregarte. La mala costumbre es: o acercarme con una motivación incorrecta, o llegar a la hora que se me antoje. Recuérdalo, hermanos, esta no es la invitación de una iglesia local, esta no es la invitación de un pastor para que tú vengas, esta es la convocatoria que Dios te hace semana a semana. Y luego dice: sino exhortándoos unos a otros, ya que el día se acerca. El día ahí no es el día domingo. El día ahí, como ya dijimos, es el día del Señor. En otras palabras, es el día del retorno del Señor. Por lo tanto, deberíamos estar convocados a alabar al Señor, exhortarnos, porque ese día se acerca. Entonces, vuelvo a repetir lo que ya dije la semana pasada: la distancia engendra frialdad. La distancia engendra frialdad, engendra indiferencia. Cuando dejamos la comunión de los santos, somos propensos a envolvernos en la frialdad y en la indiferencia. El autor no dice por qué algunos descuidaban las reuniones, pero si lo hubiera dicho, nos sorprenderíamos de las coincidencias que pueden tener. Algunos por liviandad, otros por pereza, otros por cansancio, otros por trabajo, por dificultades, por un sentido de superioridad espiritual, o porque se creen suficientes para apartar a una persona de la comunidad. ¿Qué trato de decirte con esto? ¿Y qué trato de expresar delante de ti? Posiblemente tú vienes aquí, posiblemente vienes de vez en cuando, o posiblemente te traen. ¿Eh? Puede ser. Yo he conocido familias que a los hijos les pagan para venir. No veo a nadie aquí ahorita, pero yo he conocido gente a la que le daban su domingo. ¿Cuándo crees que daban el domingo? Cuando llegabas de la iglesia. Entonces tú dices: ay, esta hermana, ¿cómo trae niños? No, pues es que esos niños vienen porque al final de que lleguen a su casa hay 100 pesos para cada uno. Y algunos niños me están viendo y me están haciendo así. No, esa tampoco es una motivación correcta, porque finalmente el día que la tía, que la abuela, que la mamá, que la hermana no les dé dinero, ¿qué crees que van a pasar con esos niños? Van a dejar de venir, porque no es una motivación adecuada. Pero honestamente, hermanos, a la luz de este pasaje, honestamente, si tú no tienes deseo de venir cada semana a encontrarte con el Dios que te está convocando, lo más probable es que tú no eres cristiano. Lo más probable es que tú estás muerto espiritualmente, y mi llamado esta mañana es un llamado al arrepentimiento. Entonces, el ser miembro, a la luz de todo esto que hemos dicho, no es un estatus. El ser miembro es un oficio o un trabajo. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué estás diciendo? Pues, lo voy a poner en esta perspectiva. ¿Es un oficio o es un trabajo? Cuando tú piensas en el oficio de un pastor, o si lo quieres ver como un trabajo, entonces ese pastor mínimamente debería pasar una buena cantidad de horas durante la semana planificando lo que va a predicar, sentándose el lunes y abriendo el pasaje que va a predicar, trazando unas cuantas líneas el lunes, comenzando a orar por lo que va a predicar, estar leyendo una buena cantidad de documentos, estar pensando, estar estructurando, y eso va a ser lo que esa persona va a estar trabajando durante los próximos días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el domingo por la mañana. Espero que esa no sea la regularidad de todos nosotros, pero a veces lo es. Bueno, ¿y qué hace la gente? ¿Simplemente viene porque viene? No, ese es su oficio, ese es su trabajo. Así como hay un hombre que ha sido responsable durante la semana para planificar lo que va a compartir, para saber lo que Dios va a hablar a ese pueblo por medio de la palabra, es de la misma manera que responsablemente alguien debería decir: yo estaré allí, estaré a tiempo. Entonces, por eso digo que no es un estatus, sino es un oficio y es un trabajo, porque ser miembro no es algo pasivo, sino es algo activo. Conlleva cuidarnos mutuamente, conlleva asistir fielmente a las reuniones, conlleva someternos a nuestras autoridades espirituales, conlleva el sostenimiento económico de la obra local, conlleva la práctica de los unos a los otros que hay en el Nuevo Testamento, conlleva el cultivar el don espiritual que el Señor te ha dado. Eso no es pasivo, todo eso que acabo de mencionar es activo. Es decir, necesitas practicarlo semana tras semana. Miren cómo Primera de Pedro 2:9 lo dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquiridos para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, la idea viene desde el camino de Israel en el desierto, cuando el Señor quería que ellos fueran reyes y sacerdotes. ¿Qué hacemos como reyes? Bueno, como reyes nos esforzamos por hacer discípulos. Nos esforzamos en ser embajadores de la reconciliación. Como reyes extendemos el reino de Dios. Lo extiendo yo y lo extiende usted. Y lo extendemos juntos como iglesia. Como reyes estamos declarando en esta tierra: el Rey de Reyes se llama Jesucristo. Lo proclamamos, lo anunciamos, pero como sacerdotes cuidamos el lugar donde Dios mora. Es decir, cuidamos nuestra propia vida, nuestra propia santidad. Guardamos nuestro cuerpo, guardamos nuestras vidas, guardamos el porqué y el quién del Evangelio en nuestros corazones. Ayudamos al pecador para que ellos vean a Cristo en nosotros y entonces ellos apetezcan a Cristo por nuestra propia vida. Marcamos la diferencia entre el que es pecador y el que no lo es, por causa de esa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces yo le pregunto: ¿es un mandato congregarnos o es una opción? Vale más que me diga que sea mandato, y si no me tengo que regresar si no es así. Pero es un mandato. A la luz de todo lo que he dicho y de muchos pasajes que no puedo llegar a ellos, esto no es una opción, es un mandato. Ahora, número dos, veamos la importancia del día del Señor. Usted recordará que en el Antiguo Testamento la nación de Israel guardó el sábado. Esto era desde la puesta del viernes hasta la puesta del sábado. Ellos guardaban el día, ellos observaban ciertas y cuales mandatos que la ley misma prescribía. para tener esa comunión con el Señor. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Cristo cumple el Sabbat. Cristo cumple el Sabbat y se nos acredita a nosotros. Es decir, Cristo es el cumplimiento de que ellos guardaran el sábado para tener comunión con Dios. Por eso es que no hay una demanda en el Nuevo Testamento para que la iglesia siga observando, como en la práctica judía, el mandamiento de guardar el día sábado, tal y como el concepto lo tendríamos prescrito en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí vemos en el Nuevo Testamento, primeramente, es un cambio de día. Y usted se va a dar cuenta que la iglesia primitiva deja de observar el sábado, pero comienza a adorar al Señor el día domingo. Eso es lo que sí encontramos. Así que debemos leer el cuarto mandamiento con los ojos del nuevo pacto. Es decir, debemos leer el mandamiento de guardar el día sábado, pero ahora centrados en Cristo. Así que permítame darle las 10 razones, y voy a ser rápido en ellas, pero usted tiene la cita donde puede tomar esto. Las 10 razones por las que el cambio se originó en el Nuevo Testamento. Razón número 1, la resurrección de Jesús. ¿Cuándo resucitó Jesús? El día domingo, muy temprano por la mañana, tal y como el apóstol Juan nos lo dice en el Evangelio. Entonces, principalmente la iglesia cristiana comienza a reunirse en días domingos porque celebraban la resurrección. Celebraban la resurrección. Sé de una iglesia en una parte del sureste del país que ellos tienen su reunión el día domingo a las 6 de la mañana. Y bueno, ellos dicen que están ahí domingo tras domingo para celebrar la resurrección del Señor. Muy bien. Gloria a Dios. Espero que no me inviten a predicar. Pero imagínense, ¿no? 6, para las 9 estos hermanos ya celebraron al Señor y tuvieron su encuentro con la palabra y con otros creyentes. Pero bueno, la iglesia comenzó a adorar al Señor el día domingo porque celebraban la resurrección. Número 2, el anuncio de la ascensión se da en día domingo también. No solo la resurrección, sino ahora la ascensión. El retorno de Cristo al cielo es en día domingo. Número 3, la primera aparición de Jesús a sus discípulos fue en día domingo. Número 4, Jesús abrió la mente de sus discípulos para entender las Escrituras en un día domingo. Esta es una buena oración cada domingo cuando venimos a la casa del Señor. Señor, abre mi entendimiento. Que no me centre en el moño que lleva la niña que está a un lado mío. Que no vea el vestido de la hermana. Que no vea lo mal arrugado que iba el hermano. Que no vea cómo canta el hermano. No, Señor, abre mi entendimiento de tal manera que cuando yo me suba al carro y regrese a casa, yo pueda entender más el texto que se me ha compartido. Número 5, Jesús dio la gran comisión a sus discípulos en día domingo. La gran comisión fue dada en un día domingo. Número 6, Jesús impartió a sus discípulos con el Espíritu Santo de forma provisional en Juan 20:22. ¿Se acuerdan de ese momento en el que el apóstol Juan nos dice que el Señor sopló el Espíritu Santo a sus apóstoles? Bueno, eso fue una manera provisional, porque después vemos que en Pentecostés el Espíritu Santo vino de forma visible. Y no es que el Espíritu haya venido dos veces, y por eso lo señalo simplemente. Lo primero fue una forma provisional, pero en Pentecostés vino de manera definitiva. Número 7, el Espíritu Santo vino a los creyentes en Pentecostés con deseo y poder para testificar. Finalmente, el Espíritu Santo vino a los creyentes en Hechos capítulo 2. Número 8, los creyentes en Troas se reunieron para partir el pan y para escuchar la predicación de Pablo en un día domingo. Bueno, ya estamos en Hechos 20, ya han pasado una buena cantidad de años desde que Jesús resucitó. El libro de Hechos nos relata los primeros 30 años de la historia de la iglesia primitiva, y pudiéramos pensar que ya han pasado unos años, y la reunión entonces para partir el pan y para escuchar la predicación de la palabra es en día domingo. Número 9, Pablo dirigió a los corintios a hacer sus ofrendas para la obra del Señor el día domingo. Primera de Corintios 16. Y número 10, el Cristo resucitado se reveló a sí mismo y el futuro a Juan en la isla de Patmos en un día domingo. Apocalipsis 1:10. Bueno, y posiblemente tú no vas a encontrar en estas citas que yo te di literalmente el día domingo, pero vas a encontrar el primer día de la semana. Y el primer día de la semana para ellos era el domingo. Así que los creyentes del nuevo pacto seguimos los principios del Nuevo Testamento acerca del día del Señor. Hay tres convicciones que deberían emanar de todo esto que yo he mencionado. Número 1, haz de tu adoración con otros creyentes una prioridad en el día del Señor. Hazlo una prioridad. Es el día en el que yo me reúno con otros creyentes, con otros lavados por la sangre de Cristo, con otros perdonados, con otros redimidos para adorar al Señor. Entonces, eso debería ser motivo para hacerlo una prioridad. Número 2, observa el domingo como un día para el Señor, recordando y evaluando todas nuestras actividades. Es decir, deberíamos mirar el domingo, no solamente cuando estamos aquí en la mañana y nos vemos bien bonitos, bien cambiaditos, bien peinaditos, sino el resto del domingo como una manera de evaluarlo para glorificar a Cristo. Lamentablemente, la iglesia ha perdido el sentido bíblico. A veces no tenemos expectación por el día domingo porque hemos caído en la práctica de este mundo. Fíjense bien. Cuando el viernes se aproxima, o cuando el viernes comienza a ser estas horas de la tarde, usted y yo comenzamos a escuchar el término, que pases un buen ¿qué? Un buen fin de semana, que tengas un buen fin, dicen algunos. Y nosotros hemos caído en esa práctica. Y vemos el sábado y el domingo como el fin de semana, ¿cierto, no? Así que hay que hacer del fin de semana lo que todo el mundo hace, porque es el fin de semana, porque yo he trabajado y porque yo merezco tener un buen fin de semana. Para nuestros hermanos en la iglesia primitiva, el domingo no era considerado el fin de semana. El domingo era considerado el primer día de la semana. Hermanos, si tú quieres recuperar una perspectiva bíblica del domingo, tú tienes que limitar tu fin de semana al día viernes por la tarde y sábado. Pero el domingo no es fin de semana, el domingo es el primer día de la semana, y yo debería desbocarme en adoración y en alabanza por todos los 10 motivos que yo ya di en las Escrituras para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Aunque en un sentido práctico todos los días de la semana son del Señor, todos, no nada más el domingo. Ese es el otro extremo en el que podemos caer. Voy a vivir para el Señor el domingo y voy a vivir de lunes a... voy a ser un ángel del cielo el domingo y voy a ser un ángel del diablo de lunes a sábado. No, no, pero así. Todos los días son del Señor. Pero en esa práctica y en esa vivencia de decir todos los días son del Señor, entonces el Señor es como si nos convocara y nos dijera, dame un día exclusivo para mí. Así es como deberíamos de verlo. Número 3, la prioridad de la adoración y la familia. Bueno, ese es un buen día para adorar al Señor y para también tener un tiempo especial con la familia. Este es un buen día para que todo padre cristiano enseñe prioridades a sus hijos y a su esposa. Esto es un buen día para que todo padre cristiano pueda decir: los amo tanto, pero amo más a Dios. Y por eso nos vamos a reunir en la congregación de los santos a adorar al Señor, porque Él es la prioridad número uno de ese hogar. Pero vivimos inmersos en una sociedad que nunca descansa, que nunca se detiene, y que por ello termina agotada, estresada, agobiada, llenando los bolsillos del psicólogo y del psiquiatra, porque simple y sencillamente es una sociedad que no sabe descansar. Y hay que entender lo que la Biblia nos está diciendo. La solución a una generación agotada y estresada es el día del Señor. Escúchalo bien. La solución a una sociedad agotada y estresada es el día del Señor. Es tomar un día para decir: Cristo es el Rey, Cristo es el Señor, de Él viene mi refrigerio, de Él viene mi vitalidad, de Él viene mi suficiencia, de Él viene mi restauración, de Él viene mi recreación. Ahora la mayoría de nosotros vamos a decir amén y nos vamos a ir de este lugar, pero tienes que pensar en maneras mucho más prácticas y mucho más claras de cómo tú puedes seguir adorando al Señor el resto del día. Practica disciplinas espirituales, ora, lee la Biblia, canta, ten un momento para quizás adorar a Dios en familia esta noche. Practica la hospitalidad cristiana. Nuevamente, no te centres en una gran comida. Tortillas de harina, frijoles y queso fresco es suficiente. Una comida simple. Porque lo que quieres realmente es pasar tiempo con otros creyentes para ser edificado. Ay, hermano, pero el día que yo junte para 4 kilos de carne, te voy a invitar. Pues posiblemente se te va a ir el año y nunca nos vas a invitar. Una comida simple, otros creyentes contigo hablando del Señor, no de tonterías, hermanos, porque para hablar de tonterías pues no ocupas a otros creyentes. Ten comunión cristiana, ten un tipo de compañerismo. No busques meramente socializar, eso lo puedes hacer con alguien que no es un creyente. No, compañerismo, exhortación, crecimiento espiritual. O bien, usa el domingo por la tarde para compartir el evangelio con los incrédulos. Ya has pasado demasiado tiempo en koinonía, pero ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a un incrédulo el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: este domingo voy a dedicar mi tarde a hablar con alguien no creyente el evangelio? Escoge deleites para tu alma antes de escoger deleites para tu carne. Y te animo a que hagas algo. Utiliza las barreras que tengas que utilizar para cuidar el día del Señor en tu propia vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que este día es un día para edificar y para extender el reino. Y voy a decir cuál es el problema. El problema es que muchos de nosotros tenemos punto de partida, pero no tenemos punto de parada. El problema es el punto de parada. Yo puedo sentarme en una mesa porque fui invitado a comer, tomar café, comer un pedazo de pan, ya son las 6 de la tarde. Puedo decidir quedarme sentado en esa silla, no sé, 3 o 4 horas más, de tal manera que la cena se nos llegue, volver a cenar, volver a tomar café y llegar a mi casa a las 12 o a la 1 de la mañana. Mi hermano, el día del Señor empezó muy espiritual, pero terminó muy carnal. No tuviste punto de parada. Tienes punto de partida, pero no tienes punto de parada. Entonces el punto es que la mayoría de nosotros iniciamos muy cristianamente el día domingo, pero después no sabemos cómo parar. Entonces guarda el día del Señor. Y número 3, vamos a correr, pero sí lo vamos a lograr. ¿Cómo nos preparamos para el día del Señor? ¿Cómo nos preparamos a este encuentro que tenemos de venir a la casa del Señor, de poder aprender, de poder cantar, de poder edificarnos los unos a los otros? Bueno, cuando lees Efesios 6 del 1 al 4 y Colosenses 3, 18 al 22, logras entender algo. Primeramente logras entender algo, que los niños estaban en esas reuniones. Los jóvenes estaban en esas reuniones, los ancianos estaban en esas reuniones. Todos estaban juntos adorando al Señor. Jesús reprendió a los discípulos porque impedían que los niños vinieran a Él. En el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia se caracterizó por relaciones intergeneracionales, es decir, ancianos, adultos, jóvenes y niños cantando al Señor. El libro de los Salmos es riquísimo en eso. Vemos en la práctica cómo el pastor o el prototipo de pastor del Nuevo Testamento, me refiero a Pablo, tenía discípulos como Timoteo, como Tito y como Onésimo con él, caminando y creciendo en la vivencia o en la práctica de la iglesia. Así que uno de los grandes desafíos de nuestras vidas y familia es que debemos desear la predicación como el bien supremo que mi alma requiere y por ende participar activamente en su desarrollo. Dios usará la proclamación de la palabra en mi vida para llevar a cabo su obra, y por ello debemos tener en alta estima este tiempo, no menoscabándolo, no menospreciándolo, ya que la palabra de Dios es el único libro que puede transformarme. Y ya que Dios le ha conferido ese poder únicamente a la palabra para transformar mi alma, pero como ya lo mencioné, Satanás hará todo lo posible para que la iglesia se encuentre distraída o desconectada del servicio dominical. ¿Me ayudas con el slider? Satanás hará todo lo posible para distraerte. Es como cuando usamos esta expresión para decir que alguien es muy distraído, ¿no? Si una mosca pasa, él se va con la mosca. Y por eso es que algunos niños, cuando la mosca pasa, su mirada va hacia allá, ¿verdad? Y regresa. Y va. A veces somos rápidos a distraernos. Y es que nuestra carne y nuestro enemigo hará todo lo posible para que tú y yo nos descuidemos. La razón es que el enemigo de nuestras almas hará todo lo posible y hasta lo imposible para que vivamos un cristianismo cultural, es decir, algo que parece ser cristiano en vez de un cristianismo bíblico. Escucha lo que el doctor Joel Vicky dice: Satanás trata de alterarte antes de que el sermón comience. Te distrae durante el sermón y quita el sermón de tu mente tan pronto como se termina. Como una ave que arranca la semilla recién sembrada, Satanás intenta quitar la palabra de tu mente y de tu corazón para que no pueda echar raíz. Y si no pusiste atención, esta tarea es sumamente fácil. Entonces, ¿cómo nos preparamos para practicar el día del Señor semana tras semana? Número uno, eso incluye preparación física. Usted y yo necesitamos prepararnos físicamente. Es decir, haga los arreglos de su ropa previamente el día sábado. Asegúrate de que tu vehículo tiene gasolina y no de que tengas que parar a la gasolinera antes de llegar aquí, porque de por sí ya vienes tarde y vas a llegar más tarde. Ten todo listo para traer a la iglesia. Asegúrate de que tu celular tiene activada la forma despertador, que no bajaste su volumen. Descansa bien la noche del sábado. Planea tu desayuno para que todo esté listo. Preparación física. Todos fallamos en la preparación física. Todos andamos corriendo, haciendo desayuno en la mañana, planchando, haciendo mil cosas. Hermanos, el domingo en la mañana no es para eso. Hay mil actividades que tú y yo programamos y las metemos el domingo antes de la reunión. No lo hagas. Vas a venir agotado, vas a venir desgastado, vas a venir malhumorado. Yo sé que nadie aquí pelea el domingo en la mañana, más que yo. Nadie aquí llega enojado, nadie aquí llega peleado porque somos bien santos. Pero eso es una realidad. peleamos porque hemos fallado en nuestra preparación física. Nuevamente cito a los puritanos que decían: la preparación para la adoración no comienza el domingo por la mañana, comienza el sábado en la noche. Comienza el sábado. Comienza el sábado. Número dos, necesitamos preparación espiritual. Toma un tiempo por la mañana, ora al Señor. Señor, habla a mi vida, como ya dijimos, abre mi entendimiento para escuchar tu mensaje esta mañana. Toma el tiempo que vas a tardar de tu casa a la iglesia, súbete al carro y simple y sencillamente di esto: voy a dirigir una oración. Conecta a tu esposa y a tus hijos con la idea de: Señor, este es tu día, vamos a la casa del Señor, vamos a adorarte, ayúdanos, permítenos centrarnos en ti. Comience a preparar todo esto en su propia vida y en su propia familia. ¿Has pecado en tu hogar? ¿Has ofendido a tus hijos? ¿Has ofendido a tu cónyuge? Pide perdón. Les dije que iba a ser bien práctico al final del mensaje, ¿no? Por lo menos cuando el sábado llega esta imagen a tu celular de cómo se llama el mensaje, lee el pasaje que está ahí anclado, léelo por primera vez antes de que el predicador lo lea y ora por ese pasaje. Señor, habla mi vida, yo creo saber todo de ese pasaje. Otra vez Gerson va a regresar a Hebreos 10:25. ¿No le fue suficiente desahogar su alma el primer domingo? Otra vez va a regresar aquí, no, hermano. Ora y di: Señor, bueno, por alguna razón van a regresar a este verso. Por favor, Señor, permite que nos humillemos de tal manera que podamos escuchar tu voz. Entonces vean algo: necesitamos hacer algo antes de venir a la iglesia que nos permita llegar en las condiciones óptimas para escuchar su santa palabra. ¿Me ayudan con el slider? Condiciones óptimas para escuchar su santa palabra. Necesitas hacer algo. No llegues en cero, porque por lo menos tienes la información de lo que puede suceder y de a dónde queremos llegar. No hay tiempo para leer Santiago 1, 19 y 27 esta mañana. Es un texto algo largo, pero puedes leerlo en casa y simplemente pensar en el llamamiento de Santiago en este pasaje. Somos llamados a escuchar, prestar atención y aplicar la palabra de Dios. El llamado de Santiago 1, 19, 27 es un llamado a escuchar, prestar atención y aplicar la palabra del Señor. Vean cómo para Santiago la palabra de Dios tiene preeminencia. Por lo tanto, debemos acercarnos a la iglesia buscando a Dios de una manera definitiva. Bueno, me encanta este pasaje de Primera de Tesalonicenses 2:13 que dice: pero esto también, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de los hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. ¿Cómo recibieron la palabra de Dios? ¿Como la palabra de qué? De Dios y no de los hombres. Así que cuando Dios nos convoca en una reunión y la palabra es abierta para ser predicada, lo que tú tienes delante de ti, el sonido que está llegando a tus oídos es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Así que, hermano, si nosotros carecemos de la palabra de Dios, jamás tendremos su vitalidad, jamás tendremos su fuerza, jamás podremos llegar a obedecer lo que Él está hablando a nosotros. Así que debemos de llegar a una conclusión. Los pastores en una iglesia tienen la responsabilidad de preparar el alimento de manera activa. Las ovejas en una iglesia tienen la responsabilidad de comer el alimento de una manera activa. Los pastores alimentamos, las ovejas comen. ¿Sí? Pero si una oveja deja de ver a su pastor como pastor, y lo comienza a ver simplemente como predicador, entonces la oveja va a tener la opción de lo que muchos tienen ahora detrás de una pantalla, de decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Hasta aquí llegaste, predicador. Apagaste la tele. Y algunas ovejas, cuando dejan de ver al pastor como pastor, dejan de ser alimentadas. Y aunque Dios en su fidelidad sigue proveyendo alimento para ese rebaño, podemos caer en la tentación de hacer lo mismo. Ver a esos hombres de Dios, a los que Él ha calificado y a los que Él está respaldando en la labor de nutrir o de alimentar a una congregación, verlos como predicadores y no como pastores. Y eso es triste en la vida de una oveja. Bueno, así que vamos a terminar. Por un lado tenemos al expositor de la palabra de Dios, y por otro lado necesitamos oyentes expositores. Es decir, por un lado se requiere fidelidad para predicar el texto, para exponer lo que el texto dice, pero por otro lado también se requiere que los oyentes tengan oídos expositores o expositivos. Cuida tu entusiasmo domingo a domingo al venir a la casa del Señor y al escuchar el mensaje. Cuida tu expectación de lo que Dios dirá. Así como un predicador que realmente o seguramente está haciendo su labor, debe de cuidar lo que predica, sabiendo que estas almas tienen delante de sí la eternidad, o una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Así que véanlo, el predicador no es el único que trabaja en ese proceso. El oyente también trabaja, ya sea haciendo suyo el mensaje o rechazándolo. Pero si la oveja rechaza la voz de los pastores que están velando o cuidando de su alma, entonces entran en una triste realidad como la que podemos ver el día de hoy a mucha gente después de la pandemia, simple y sencillamente diciendo, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí escojo, esto no escojo. Por eso dije, el pasaje habla claramente de una iglesia local con pastores locales. Esos pastores locales alimentan a un rebaño local, velan por la salud de ese rebaño local, y todas las aplicaciones que emanan de ese mensaje, que surgen de ese mensaje, son para esta congregación. O sea, ahí puede haber gente detrás de la pantalla, o hermanos que nos escuchan de otros lados, que qué bueno que están aquí, pero no soy su pastor. Y cuando yo predico, yo no pienso en quién me escucha. Cuando yo predico, yo pienso en el rebaño que está aquí reunido y cómo ustedes y yo tenemos que aplicar este mensaje. No pienso en nadie más, porque eso sería salir de mi jurisdicción o pensar fuera de mi jurisdicción en cómo es que el mensaje tiene que ser aplicado. Entonces, para concluir, Dios nos convoca domingo a domingo. Eso debería de ser peso suficiente para decir, voy a llegar a tiempo, voy a llegar con una buena actitud y voy a llegar sabiendo que el Señor mismo me está diciendo, ven. Voy a llegar sabiendo que Cristo mismo en el Salmo 22 está diciendo, de ti será mi alabanza en medio de la congregación. Pero también, hermanos, quisiera alentarte. No te desalientes cuando un miembro nominal ha perdido su interés en la reunión de la iglesia. No te desalientes cuando alguien ha dejado de venir por una sola razón. Pareciera ser que ese es el problema, no de Vida Nueva, no de la temporada 2022 o 2023. Pareciera ser que hay personas en la iglesia del libro de Hebreos que están abandonando su iglesia. Entonces, no, lo que quiero decir es, esto no es un problema de la pandemia. Ese es un problema del corazón, de obedecer o de no obedecer al Señor. Y hay hermanos que se justifican, o sea, uno no pregunta. a mí me dicen cosas que yo digo, no puedo ir el domingo, pero los veo en un súper, los veo en el centro, los veo en una fiesta. Y bueno, digo yo, pues ha de ser más importante ir al súper que ir a tener una reunión con Dios. Ha de ser más importante una fiesta, ha de ser más importante hacer todas estas cosas que congregarte para buscar al Señor. Pero quiero decirte algo para finalizar. Cada reunión dominical apunta a una gran reunión en el tabernáculo celestial que un día habrá, donde estaremos reunidos de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, y estaremos allí para adorar al Señor. Cada domingo yo me preparo para esa reunión. Así que no hay razón que justifique nuestra ausencia. No hay razón alguna para perder la bendición y el poder de reunirnos. Lo único que eso muestra es que no estás dando prioridad a lo que delante de Dios es prioritario, porque esta convocatoria nuevamente viene de Dios. Pero el pasaje claramente también habla de esa necesidad de pertenecer, de ser pastoreados, de pastorear, de edificar, de exhortarnos. Así que, hermanos, la exhortación del verso 25 es una exhortación a perseverar unidos, a perseverar en nuestra fe y a perseverar en el testimonio cristiano, de que todavía en este momento, en este día y en esta era, hay gente que puede decir al Señor, sí, lo haré, sabiendo que esto es importante para ti. Puestos en pie. Señor, oramos esta tarde que en tu gracia y en tu amor tienes a bien hablarnos, llamarnos a cuenta, extender tu misericordia y tu gracia sobre nuestras vidas, para que entonces nosotros podamos venir a ti y poder decirte, tú eres lo más especial, tú eres lo más prioritario. Pero no solamente decirlo de labios, no solamente decimos porque sale de allí, de nuestra boca, sino decirlo con todo nuestro corazón. Señor, todos hemos fallado a veces en una o en otra cosa, algunos en no congregarse simplemente por mil y un pretextos, otros en llegar con motivaciones incorrectas, otros en no dar la prioridad que tú mereces en nuestras vidas. Otros hemos fallado, Señor, al no prepararnos física o espiritualmente para llegar a tu casa. Otros hemos fallado cuando pensamos que la convocatoria es del hombre y no tuya, y por eso no damos prioridad. Otros hemos fallado al no practicar lo que se requiere de nosotros este día. O la mayoría de nosotros fallamos porque iniciamos de manera cristiana o espiritual el día, pero terminamos, Señor, en asuntos carnales, hablando de cosas que nada nos edifican, haciendo cosas que no necesitamos simplemente a otros creyentes para hacerlo, podríamos hacerlo con cualquier otro pagano. Sabemos dónde hay punto de inicio, pero no sabemos dónde hay punto de tope, dónde hay punto final. Perdónanos, Señor, porque este no es nuestro día. Este es el día del Señor. Tú resucitaste, tú ascendiste, tú llamaste a los apóstoles a la gran comisión, tú soplaste el Espíritu Santo. Pablo predicó el Evangelio y partieron el pan. Los corintios reunieron ofrendas para la obra del Señor. Todos estos textos que hemos señalado, donde el domingo, el primer día de la semana, había tu gente reunida para decirte, sí, Señor, lo haremos, nos enfocaremos en ti. Señor, oro que este mensaje remueva nuestras conciencias, remueva nuestros alientos, renueva nuestros ánimos, nos lleven verdaderamente a humillarnos y a pedirte perdón porque no hemos hecho lo propio. Oro que este mensaje sirva para que tus hijos puedan entender la necesidad de ser pastoreados, de ser alimentados, de ser saciados con el Evangelio. Y a la vez oro que tú sigas levantando hombres que amen tu palabra, que amen tu verdad y la puedan anunciar desde este púlpito. Señor, bendice a tu iglesia en este lugar. Bendice a estas familias que nos hemos reunido aquí. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestras esposas, bendice nuestro trabajo, bendice el fruto de nuestras manos para tu gloria. Bendice ahora mismo el vientre de nuestras hermanas que están pasando procesos de embarazo. Sé con ellas. Bendice ahora mismo cualquier necesidad, Señor, que tu grey esté llevando en enfermedad, en aflicciones de su alma. Sé con ellos, Señor. Sé con ellos. Y al terminar esta mañana, este tiempo, una vez más, permítenos cantar delante de ti y decir: mi alma de ti tiene sed, oh Dios. Mi alma te anhela, mi alma te desea. Señor, no, este no es el latido o el deseo solamente de tu iglesia reunida. Este también es mi latido, este también es mi deseo. Sácianos, avívanos, Señor.